noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches, Ángel Pardo. Buenas noches.
Buenas noches, hermano Luis. Buenas noches a ti y a todos nuestros radioescuchas.
Ángel, ¿qué tenemos esta noche? ¿Cómo podemos comenzar el programa?
Mira, Luis, yo creo que debemos de tocar el tema que de verdad que está ahora a voz populi, el problema de la dolarización en Cuba y las nuevas tiendas que han aparecido repletas de comida y de artículos para ser consumidos en dólares.
Sí, pero ya, mira, Ángel, con relación a eso hay una... Hay una periodista independiente en Cuba, ya bastante conocida por acá, por el exterior, que se llama Miriam Zelaya. Y ella hizo un trabajo, ha puesto una exposición ahí que está bastante, que está muy buena, está buena la exposición. Ella comienza diciendo, si tuviera que calificar brevemente la impresión general que se desprende de la nueva estrategia económica y social de la cúpula del poder en Cuba, elegiría tres adjetivos: errada, tardía e incompleta. Es errada porque continúa cifrando lo que llaman impulso al desarrollo económico del país en una moneda extranjera. Para más señas, la del mismo enemigo que supuestamente genera todos los males. Y en rubros que no se relacionan en lo absoluto con los resultados de la producción de la arruinada industria nacional, la remesa familiar de la emigración, el capital de los eternamente potenciales inversores extranjeros y los eventuales ingresos de un turismo foráneo ahora desaparecido. Y continúa Miriam Zelaya. Es tardía porque todas y cada una de las pautas propuestas, como por ejemplo las flexibilizaciones que se anuncian para el sector privado, la autonomía financiera para las empresas estatales, la introducción de micro y pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas, pudieron y debieron ser implementadas muchos años atrás. En especial, durante el periodo del deshielo, con la administración del entonces presidente estadounidense Barack Obama, cuando la castrocracia tuvo su mejor oportunidad para implementar estos y otros cambios. En cambio, la propuesta oficial de reformas económicas en el actual contexto nacional e internacional, aunque es notable que el término reformas no fue enunciado, lejos de proyectar un pretendido interés de la claque del poder por ampliar las potencialidades económicas de los ciudadanos o una voluntad real de cambios, solo evidencia desesperación y sentido de urgencia por recaudar divisas. Y continúa Miriam Zelaya en su exposición. Pero quizás la característica más relevante de esta estrategia oficial, que ahora ofrecen como el santo grial para intentar reflotar la deprimida economía, es su carácter incompleto. Y aquí vale la pena detenernos en varias consideraciones legales si de eficacia económica se trata. Según declaran los jerarcas de la corte castrista, el objetivo prioritario de todo el andamiaje teórico estratégico que hasta ahora se trata solo de eso, teoría e intenciones, es la producción de alimentos. De hecho, el vocero de los mandantes del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Manuel Díaz-Canel, en su discurso regaño ante el Consejo de Ministros en la mañana del 16 de julio, hizo referencia a la imperiosa necesidad de alcanzar la soberanía alimentaria, una especie de invocación religiosa fruto de los delirios del difunto en jefe, que jamás ha pasado del estatus de quimera y que en el escenario actual solo suena a déjà vu de mal agüero. Oye, man, lo que ha retratado esta muchacha, lo que ha retratado esta muchacha escribiendo ahí, el artículo continúa, pero nada más que he querido leer estos fragmentos, porque en realidad en esta primera parte lo recoge todo. ¿Qué tú interpretas de eso?
Efectivamente, Luis, esa es la situación que está confrontando el país, no el pueblo, porque el pueblo sigue en su miseria. Ahora, con este problema de la dolarización, que eliminaron el 10% de gravamen y la instalación de unas 72 tiendas habilitadas para comprar productos con dólares, pues es lamentable que la situación esta lo produzca así en Cuba. Y todo esto tiene que ser a través de una tarjeta magnética que tiene que estar aprobada por el Banco de Crédito y Comercio. Y las personas van ahí al banco a hacer depósito directo o también puede ser recargada en el extranjero. Todo es nada más que una maniobra para ellos recibir dólares y hacerse cargo de esos dólares para así mantener la represión en el pueblo.
Pero tú dices, dime, que las personas pueden ir al banco con los dólares a depositarlo.
Pueden ir a depositarlo como la moneda extranjera. Puede llevar euros, puede llevar dólares, porque para comprar tiene que ser a través de la tarjeta magnética esta, uh-huh. Si no, no puedes comprar. Y tiene que estar avalada por el Banco de Crédito y Comercio.
El banco ese, o sea, es el banco directo. El banco es el que emite la tarjeta de crédito.
Efectivamente. Entonces tú la recargas allí, o depositas el dinero y ellos te lo pasan a la tarjeta. Se pone la tarjeta, tú vas y compras en esa tienda. No todo el pueblo puede hacer eso, solamente lo pueden hacer la élite de la monarquía castrocomunista y algunas personas que pueden recibir algún dinero del exterior. Claro, no directamente de los Estados Unidos porque por la ley es en Burton, pero a través de otros bancos, líneas de crédito, pues le habilitan la tarjeta.
Ya veo.
También es, Luis, de verdad que es una forma más de demostrar ese apartheid económico, que ya no solo político, sino económico, que estaba llevando Cuba a sus ciudadanos. Y mientras eso ocurre también, otros pues mueren de hambre y hay derrumbes en La Habana, como ahora hubo un derrumbe ahí en Velascoaín, en la calle Velascoaín, donde hay un señor gravemente herido.
Es que esta situación económica, Ángel, siempre ha sido coyuntural y el régimen la aplica de acuerdo a sus necesidades cuando se ve muy apretado. Como ahora está el problema de que no hay turismo, no tienen el turismo, está el coronavirus este que ha afectado a todos, capitalistas y no capitalistas, hasta los comunistas, y la divisa y la moneda fuerte, pues la está escaseando al gobierno, porque en definitiva con ese dinero es con lo que ellos se permiten las vidas holgadas que llevan cada uno de ellos y sus familiares, y también es la manera con la que pueden alimentar la represión a través de los equipos y las cosas que van adquiriendo y los pagos que van haciendo a las personas de la policía política, que son las que están reprimiendo al pueblo constantemente. Es decir, que le hace falta, bueno, como a todos los países, le hace falta la divisa fuerte. Y el otro renglón que también está siendo atacado fuertemente en que es un renglón de entrada también, que es la de las misiones médicas, también está siendo, ha llamado mucho la atención, y hay una serie de denuncias con relación a esta explotación moderna contra los ciudadanos, que están incluso señalando como responsables de esta situación también a la Organización Panamericana de la Salud, que es la que dicen que ha avalado todos estos contratos entre la tiranía castrista y los gobiernos de aquí, de América Latina.
Efectivamente, Luis, esta es la situación actual de nuestro sufrido y esclavizado pueblo.
Ángel, por otra parte, la periodista independiente Camila Acosta denunció que ha vuelto a quedar en la calle tras ser desalojada de la vivienda que alquilaba a raíz de presiones de la seguridad del Estado de Cuba en contra de los propietarios del inmueble. Camila Acosta, Ángel, es una periodista independiente que ha tenido una buena actuación en cuanto se refiere a las denuncias y trabajos importantes que envía desde la isla. En una directa a través de su cuenta de Facebook, la comunicadora precisó que se trata de la segunda vez en menos de un mes que se queda sin dónde vivir y la quinta mudanza que debe hacer desde que comenzó el 2020. Una vez más, la policía política me ha dejado en la calle, dijo Acosta, quien recordó que en febrero pasado las autoridades multaron con 3.000 CUC, ese tipo de moneda, a los propietarios de un inmueble donde vivió durante más de 3 años. Me han obligado a vivir como una fugitiva. Yo no tengo casa. Yo vivo rentada en La Habana. Incluso cuando trabajaba con el oficialismo, vivía rentada y eso nunca fue un problema. El problema fue a partir de que comenzara a hacer el periodismo independiente, explicó Camila Acosta. Acosta ha sufrido detenciones, multas y se encuentra en el llamado listado de regulados por su labor informativa. La reportera, regulados son las personas que el gobierno no les permite salir del país. La reportera ha denunciado en diferentes ocasiones que el régimen le ha planteado dos opciones: dejar el periodismo o que abandone el país. La periodista hace parte de una campaña que busca la derogación del decreto ley 370, conocido popularmente como ley Azote, que establece multas a los cubanos que denuncian violaciones a los derechos humanos u otras arbitrariedades en las redes sociales. La notificación de este último desalojo, según Camila Acosta, llegó en momentos en que realiza los trámites pertinentes para la compra de un pequeño apartamento que considera la única solución que tiene para no seguir huyendo toda la vida. No hay ninguna ley que diga que no se le puede rentar o vender nada a un periodista independiente, afirmó, a lo que agregó: cada vez que remeten contra mí, más rebelde entonces yo me pongo. No voy a ceder a sus presiones. Escuchemos a continuación fragmentos de una declaración hecha por Camila Acosta.
Ok, muchas gracias, José Humberto Casanova. Bueno, les decía que me he vuelto a quedar en la calle, me han vuelto a desalojar. Es la segunda mudanza en menos de un mes y la quinta desde febrero, si recordamos, en febrero último, los agentes de la, los oficiales de la seguridad del Estado amenazaron a los propietarios de la vivienda que yo rentaba hacía casi 3 años, le pusieron una multa de 3.000 CUC y los obligaron a desalojarme si no perderían la vivienda, los amenazaron con eso. Entonces, desde febrero hasta la fecha, hasta este mes de julio, me he visto obligada a mudarme en al menos 5 ocasiones, eso sin contar las veces que yo he estado durmiendo en diferentes lugares y mis bultos, mi equipaje en casa de amigos. Entonces, hoy también me obligaron a abandonar la vivienda que rentaba. Todo esto coincidió con esta crisis del coronavirus. Mientras unos han estado enfocados en el aislamiento social, en no salir a la calle, yo he estado en medio de mudanzas, estoy actualmente viviendo como si fuera una fugitiva, porque cada vez que la seguridad del Estado da conmigo, amenazan a los propietarios de esa vivienda. Yo no tengo casa, yo vivo hace 4 años rentada en La Habana, Llevo más de 15 años, de más de 10 años viviendo acá y 4 años viviendo rentada, algo que no es un delito. Mi familia es procedente de la isla, pero yo he estado viviendo hace muchísimos años acá en La Habana, trabajando. Incluso cuando yo trabajaba con el oficialismo, vivía rentada y eso nunca fue un problema. El problema fue a partir de que comenzara a hacer el periodismo independiente. En esta ocasión que me obligan a, de nuevo, que me dejan en la calle, yo me encontraba en un proceso de compra de un apartamentico modesto acá en La Habana, porque es realmente la única solución que tengo a esta situación. De lo contrario, voy a pasarme toda la vida huyendo, mudándome de un lado a otro, porque la seguridad del Estado no permite a nadie que me alquile, que me rente. No hay ninguna ley que diga que no se le puede rentar, no se le puede vender nada a un periodista independiente o a un disidente, pero aún así la seguridad del Estado sigue recurriendo a todos estos planes macabros, intimidando a todas esas personas simplemente por tener un mínimo de relación conmigo o de rentarme una vivienda. Pero bueno, esta directa no lo hago para quejarme, ni mucho menos, simplemente para denunciar una vez más mi situación. Todo este hostigamiento contra mi persona, contra los periodistas independientes, que ha ido en aumento. Ellos me lo dejaron bien claro, este represor Alejandro, hace unos meses, que todo esto que me estaban aplicando no era porque hacía bien, sino muy bien mi trabajo. Así, muy cínicamente, me lo dijo.
Y complaciendo peticiones de algunos hermanos nuestros en la isla, hermanos del presidio político histórico, que estuvimos en Isla de Pinos, condenados al trabajo forzado, nos solicitan que transmitamos, que les recordemos la canción Isla de Pinos, que recoge muchos de nuestros sentimientos y de nuestra actitud viril y firme frente al comunismo en contra del trabajo forzado. A continuación, un comentario. La tiranía castrista, en un esfuerzo desesperado por mantener a flote su régimen, acude a medidas económicas que detesta. El presidente impuesto, Miguel Díaz-Canel, y su ministro de Economía y Planificación anuncian que el gravamen abusivo del 10% sobre los dólares de las remesas que reciben los cumanos desde el exterior será anulado. Por otra parte, permitirán que los cuentapropistas puedan hacer transacciones de compra y venta de sus productos en el exterior. Pero la trampa acecha. Las tarjetas de crédito que solicitan los ciudadanos en la isla para realizar sus compras será a través de las tarjetas emitidas por entidades bancarias oficialistas. Así, de igual manera, las operaciones de los negocios privados serán también a través de los organismos y empresas estatales. Estas medidas de relajación son coyunturales. En otros momentos de severa contracción en la fracasada gestión de abastecer a sus ciudadanos, el régimen ha liberalizado ciertos renglones de la economía, pero han sido medidas transitorias para capear la situación. Tan pronto ha podido respirar, despojan a los cubanos de los bienes adquiridos durante breve espacio en los que han permitido que los mismos se realicen y mitiguen en parte sus carencias cotidianas, y de inmediato vuelven a prohibir cualquier manifestación de un posible auge empresarial. Hasta el día anterior que habilitaron las tiendas para vender a la población, hacía meses que escaseaban los productos básicos de consumo, los de limpieza e higiene, etcétera, y todos los que han vendido y están vendiendo. Y ya el día 20 de julio, día de la apertura, como por un milagro, los mismos aparecieron en las tiendas del régimen, que son las encargadas para la comercialización. Esto apunta a que tenían secuestrados los productos para ahora ofrecerlos y a precios más elevados que en el mercado negro, según comentan y se quejan los compradores. La población reacciona indignada y sostiene que tenían las cosas guardadas y que es criminal. No hay nada de producción nacional, indica otra persona. Nosotros añadimos que esto no deja de ser otra jugarreta de la jerarquía castrista para nutrir sus cofres, asegurar su vida holgada y poder engrasar la maquinaria de la represión con la que tiene sojuzgada a la población. La solución a la escasez, el desabastecimiento y necesidades del pueblo solamente se solucionarán cuando la tiranía sea desarraigada en nuestro país. Que se desaten la creatividad y el trabajo honesto sea remunerado en un sistema de libre empresa y nos gobernemos por un Estado de Derecho, y sobre todo, que tengamos responsabilidad y libertad individuales.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias.